en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En los tiempos de crisis era habitual que muchas personas volvieran a las aulas después de décadas y se animaron a formarse en, por ejemplo, la formación profesional, en un grado universitario o simplemente trataron de sacarse la ESO. Aquellas personas que apostaron por este camino sembraron para recoger y conocemos casos en los que lograron su fruto y de forma importante. Así que con crisis o sin ella puede ser también una buena opción para ti. En fin, que esto es Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros empezamos la semana con fuerzas y que queremos que tengas un breve adelanto de nuestros contenidos con María José Ariza.
Hoy es lunes, así es que vamos a daros respuestas a todas vuestras dudas y son muchas sobre prestaciones de empleo con un experto del SEPE. Nuestra orientadora laboral, Gemma López, nos va a hablar hoy del plan de marketing personal. Y en el reportaje de actualidad os vamos a dar las claves para detectar si sois o no adictos al trabajo. Ya en la segunda parte de nuestro programa, nuestra abogada María José López resolverá la duda de una oyente sobre su turno de trabajo. La empresa nos lo puede cambiar cuando quiera. Enseguida vamos a salir de dudas. Como cada lunes, nos acompaña también en los estudios de Madrid Trabaja una experta de la red EURES que hoy nos va a contar qué tenemos que hacer para trabajar en un McDonald's en Irlanda, una oportunidad de empleo y también para aprender idiomas. Y vamos a acabar escuchando un nuevo capítulo del diario de una trabajadora observadora escrito por nuestra compañera María López.
Y además, si quieres contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte a través de todas estas vías.
Nuestro email es madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp, el 628091117, 628091117.
Y el WhatsApp, solo notas de voz, por favor, solo notas de voz. Lo iremos insistiendo a través de toda esta hora hasta las 4 de la tarde. Y hoy te avanzo que tendremos más de 270 ofertas de empleo, tanto en empresas privadas como en públicas. Así que ya se incorpora con nosotros Paco Delgado para ofrecerte nuestra primera entrega. Y empezamos por 50 vacantes de mozo de almacén en Amazon de Getafe.
Todos son contratos temporales a jornada parcial. Necesario tener el carné de conducir y vehículo propio, además de disponibilidad para incorporarse inmediatamente al puesto y para rotar turnos. También se valorarán conocimientos de inglés y de informática. No requieren experiencia y Amazon provee de formación al incorporarse a la plaza.
Otras 50 vacantes, en este caso de ayudante de dependiente en Majadahonda.
En una tienda de una cadena de moda para la campaña de Navidad y rebajas. Son contratos temporales para los que se necesita al menos un año de experiencia y disponibilidad para trabajar por las mañanas. El horario es a jornada parcial y el salario de 7 euros a la hora.
Dos ofertas de limpieza gestionadas desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
El primero es un puesto de auxiliar de limpieza en cocina y comedor, necesario el título de la ESO y al menos 6 meses de experiencia en comedores. Es un contrato por obras y servicios de septiembre a junio a media jornada en turno de mañana. El salario es de 254 euros netos al mes. La otra oferta es para operario de limpieza en un hospital de Torrejón de Ardoz. Necesario el título de la ESO, 6 meses de experiencia y tener vehículo propio. El horario es de lunes a viernes con turnos rotativos de mañana, tarde y noche y con opción a trabajar en fin de semana.
Oportunidad para logopeda en Brunete.
Como contrato temporal en sustitución, el horario es de 8 horas semanales en turno de tarde de 3 a 5. Se necesita de 1 a 2 años de experiencia y el título de diplomado en logopedia. El sueldo es de 22 euros por cada sesión de 1 hora de duración.
Vamos a ver tu holandés, Paco, que necesitas. necesitan 24 montadores fotovoltaicos al sur de Holanda.
No he puesto la ciudad, que conste.
Ni has puesto la ciudad ni el nombre en holandés de la profesión. No te has atrevido.
Para instalarlos sobre cubiertas de viviendas, necesario el título de formación profesional y el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. Aunque no es imprescindible, se valorará tener experiencia en labores similares y un buen manejo del inglés o el holandés. El contrato es temporal, de 12 meses de duración a jornada completa, 8 horas a la semana, 6 días a la semana de trabajo. El sueldo oscila entre los 12.000 y los 18.000 euros brutos anuales. El alojamiento corre a cargo de la empresa.
Ya sabes que si te interesa alguna de estas oportunidades, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí el apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo del día 19 de noviembre, con los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum si cumples con alguno de estos perfiles que os hemos comentado.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y la mesa de los lunes aquí en Madrid Trabaja, dedicada al empleo y sobre todo a satisfacer las dudas que te puedan surgir en diferentes apartados, porque tenemos la mesa completa de personas dispuestas a atender tus consultas, como Fernando Maján, que es asesor del SEPE, de la Subdirección General del SEPE. Fernando, bienvenido.
Bien, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, porque te estaba comentando fuera de antena que la semana pasada una locura la cantidad de correos electrónicos y mensajes a través del WhatsApp. Tengo que aprovechar para decir que muchas de las consultas se referían a esa posibilidad que se ha avanzado por parte de la ministra de Trabajo de retornar al subsidio para mayores de 52 años. Ya nos preguntan como si eso fuese una realidad, cuando todavía no lo es. Así que, por favor, que esperen un poquito, que ya una vez que sea una realidad, pues Fernando y todas sus compañeras estarán encantados de informarnos, de irnos orientando sobre las novedades que incorporará esa nueva medida, si prospera, que todavía tiene que pasar por una serie de tramitaciones. Eso. Y ya veremos, ¿no?
Eso es, estamos a la espera. En cuanto sepamos algo...
Todos esperando. También está con nosotros Ana Carreras, asesora de la red Eures, en este caso. Ana, bienvenida.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Encantados también de saludaros. También la semana pasada, que estuvimos hablando de ese proceso de selección en Suecia para profesores de primaria, muchísima expectación. Hoy nos trasladamos de país y hacia uno que ya nos habéis comentado, que aquellos que se planteen en marcharse fuera deben tener entre ceja y ceja, podríamos decir, ¿no?
Sí, Irlanda es un país emergente y se está aprovechando de esa incertidumbre que es ahí
el tema del Brexit en
Reino Unido.
Y luego a ellos también les ha pasado un poco como a nosotros, pasaron una crisis bastante importante y parece que ellos van con un poquito más de ventaja sobre nosotros en cuanto a su superación, ¿no?
Y si están generando
empleo. Y tenemos también a Gema López, por supuesto, nuestra orientadora laboral de la plataforma igualate.org. Gema.
Hola, buenas tardes,
buenas
a todos,
tardes.
¿Qué tal?
Encantados también de tenerte con nosotros, porque tú nos vas a hablar de cómo vendernos, de tener un plan de marketing.
Sí, de tener un plan de marketing personal, de tener una ruta para buscar empleo y ceñirse a ella, más o menos.
Vale, pues eso es interesante, así que vamos a comenzar directamente y lo hacemos con Fernando, con la primera de las consultas. También tengo que decir que esta semana ha habido muchas consultas que no las han firmado, que no nos han dado su nombre, y nos gustaría que por lo menos el nombre de pila aparezca, porque así nos dirigimos de forma más personalizada a aquella persona que nos escriba. Vamos a ver. La primera consulta dice: hola, quería consultar sobre la RAI de discapacidad, que es la que estoy cobrando. Y el motivo es que mis hermanas y yo heredamos un piso el año pasado y lo vamos a vender. Pregunta: ¿perdería la prestación? He leído que al ser un pago único dejaría de cobrar ese mes, pero en el SEPE lo comenté y le dijeron que no, que lo perdería, que le gustaría. Bueno, que, sí, que vamos a aclarárselo porque sí, la parte final tampoco me parece un poco enrevesada.
No, a ver, lo que nos plantean es que están percibiendo ahora mismo un subsidio, están percibiendo la renta activa inserción, es un programa especial que tiene como finalidad la reinserción de todas aquellas personas que estén en especiales dificultades para poder obtener empleo. Está percibiendo esta RAI de discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser una prestación, ¿cómo se llama? Un programa de carácter asistencial, se caracteriza porque tanto para su percepción, o sea, su acceso, como su percepción a lo largo del tiempo, lo que exige es no superar un determinado límite de rentas. Sí. Es decir, no puede superar el 75% del salario mínimo interprofesional. Esta cuantía está ahora en 551 euros. Al no poder superar esta cuantía, ¿qué es lo que pasa? Que ella o la interesada ha percibido una herencia y ahora esa herencia o esa que era una casa quiere venderla. A la hora de venderla percibirá una cuantía, un dinero, y ese dinero computa efectos de rentas. Por tanto, primer paso, tiene que comunicar esas rentas como rentas percibidas al SEPE para que contabilicen a ver si excede o no excede la cuantía, el límite máximo de rentas para poder continuar percibiendo la RAI. Si lo excede, lo excederá durante el primer mes, es decir, que se le va a suspender durante un mes la renta activa de inserción y posteriormente, el resto de los meses, se le hará o se calculará el valor presunto de esa vivienda. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que percibe un pago único con una cuantía muy alta, esa cuantía se distribuye en 12 meses del año y si excede los 551 euros al mes, lo que provocará es que se suspenderá. Esa RAI se suspende un mes y al mes podrá solicitar la reanudación de esa renta activa de inserción. Porque al cabo de ese mes lo que va a computar es únicamente aquello que genere esa cantidad de dinero que percibe.
Vale, o sea que lo perdería un mes en principio.
Exactamente, de momento un mes.
Porque entendemos además que a lo largo de un año, en fin, la cantidad también dependerá un poco del valor de la vivienda y el reparto entre las distintas.
Exactamente,
hermanas, ¿no?
Claro, la cantidad que perciba ella en el reparto, esa es la cantidad que tiene que declarar. Y en el momento de su percepción, lo que hará es se suspenderá la RAI que percibe durante un mes y luego podrá solicitar la reanudación sin ningún problema cuando cumpla el límite de rentas establecido.
Perfecto, pues ha quedado aclarado. Enseguida volvemos contigo, Fernando, porque ahora vamos a hablar de un colectivo de trabajadores muy concreto. Y es que quien más, quien menos, ha tenido cerca algún compañero o compañera de esas que solo viven por y para su vida laboral. Son los adictos al trabajo y de su situación se ha ocupado María José Ariza.
Se calcula que de 5 a 10 trabajadores de cada 100 son adictos al trabajo, es decir, hacen de su actividad profesional el centro de su vida, viven por y para él. Por empezar por el principio, ¿cuándo estamos ante una adicción al trabajo? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Elisa Sánchez, que es experta en salud laboral. Aunque algunas publicaciones ponen ese listón en las 50 horas semanales, Elisa nos dice que no tiene tanto que ver la cantidad de horas que trabajamos, sino los efectos.
Tiene más que ver nuestro diagnóstico con el malestar que genera. Si la persona le está afectando, por ejemplo, a su salud física, porque, por ejemplo, no duerme o no tiene tiempo para hacer deporte o para alimentarse bien, o le genera altos niveles de ansiedad para mantener unos estándares de exigencias en el trabajo, o también porque le resulta incompatible a lo mejor con los resultados que quiere obtener. Muchas veces asociamos que alguien adicto al trabajo va a rendir más cuando realmente al estar fatigado o preocuparse por las exigencias no cumple con los requisitos de su trabajo, o también porque le genera incompatibilidad con otras áreas de su vida, por ejemplo, su vida familiar o social.
Estamos ante una adicción socialmente reforzada, bien vista, no como otras que tienen una connotación negativa. Le he preguntado a Elisa cuándo debe encenderse la luz roja, cuándo dejamos de ser buenos trabajadores para ser adictos al trabajo. Y esto es lo que me ha respondido.
Cuando nuestra satisfacción solo la obtengamos a través del trabajo, no podamos disfrutar de estar en una conversación con amigos porque estamos pendientes de no estoy preparando este informe o estoy perdiendo el tiempo porque no estoy dedicado a generar nuevos clientes. Cuando, por ejemplo, también genere una bajada de la productividad, porque estoy siendo tan exigente, no estoy descansando, que no estoy siendo productivo. Cuando genere conflictos con mis compañeros de trabajo o con mis colaboradores, porque no delego en ellos, porque necesito controlarlo, hago una supervisión a lo mejor excesiva de su trabajo y empieza a generar dificultades en el equipo.
El primer paso para combatir esta adicción, que como todas puede minar nuestra salud, es reconocer que el problema existe. Después hay que ponerse manos a la obra para mejorar nuestra autoestima y también el bienestar en otros ámbitos.
La adicción al trabajo es sustitutivo de otros problemas. Yo no estoy bien con mi familia, no estoy bien socialmente, y por eso le dedico muchas horas al trabajo, o porque mi valoración como persona depende exclusivamente de los resultados laborales o del ascenso en el trabajo, de todo lo que yo me estoy autoexigiendo, y también muchas veces tiene que ver con la autoestima. Entonces tenemos que trabajar esos ámbitos, cómo mejorar tu autoestima, cómo mejorar mis habilidades profesionales, interpersonales, cómo obtener beneficio y satisfacción de otros ámbitos de mi vida.
Las nuevas tecnologías están agravando el problema porque, como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, están difuminando la frontera entre la vida personal y laboral. Los adictos al trabajo disimulan, dicen que están viendo una peli en el ordenador los fines de semana, pero en realidad no están viendo la peli, están consultando el email y contestando correos. Creen que quedar con sus amigos es una pérdida de tiempo y no se toman vacaciones ni descansos. La solución, mejorar las relaciones personales, buscarse hobbies, disfrutar el momento y acudir a un buen profesional de la salud, nos comentaba Elisa. Si crees que estás a salvo, no te confíes, porque los adictos al trabajo se están extendiendo. Antes el perfil era el de un hombre de entre 40 y 50 años, abogado, médico o ejecutivo, y ahora parece no librarse nadie. Por ejemplo, según nos cuenta Elisa Sánchez, cada día sufren más la adicción al trabajo las mujeres y los emprendedores.
Pueden ser autónomos o freelance, que a lo mejor el contexto económico o laboral ha llevado a que tengas tú que buscarte tu propio puesto de trabajo. Y eso a veces, bueno, pues conlleva muchísimas autoexigencias. Pues me han despedido de mi anterior empresa y la manera de mostrar yo valía a mi familia o a los demás es consiguiendo éxito en mi proyecto profesional. Y eso lleva a que se encierre mucho y dedique muchísimas horas a ese proyecto. Y también otro perfil que estamos encontrando últimamente son más mujeres que quieren, bueno, pues conseguir a lo mejor la valoración externa a través de su puesto de trabajo.
Bueno, esto tiene también un término en inglés,
sí.
Javi.
Dilo tú, que hoy no tengo yo la lengua para...
Workaholic. Está acuñado por un psicólogo estadounidense en el 71, en 1971. Y hay hasta una asociación que es similar a la de Alcohólicos Anónimos.
Sí.
Hacen reuniones y todo y tienen unos puntos para rehabilitarse. Hay que cumplir con esos puntos. Y ya el colmo de la adicción al trabajo, los conocemos todos más o menos, pues está en Japón. Donde
hacen huelgas para trabajar más.
Donde hay un número de bajas increíbles por esa adicción al trabajo. Es la muerte por exceso de trabajo, que se llama karoshi en japonés, y que calculan que se puede llevar por delante cada año a 10.000 personas.
Bueno, es que los japoneses mueren por adicción al trabajo o por adicción a los videojuegos, que se encierran en una habitación, y también tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, que estaba yo recordando lo de las 50 horas que se comentaba como listón, y en ese caso autónomos estaríamos,
pues por eso
muy,
dice,
muy alcoholizados,
claro,
o work alcoholizados.
Dice que uno de los colectivos que últimamente está sufriendo más la adicción, está siendo víctima de esta adicción, es el de los emprendedores.
Ya, en fin, pero...
Las mujeres también estamos ahí, ¿eh?
¿Qué haríamos en este país sin los autónomos? En fin, vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida contestamos más preguntas vuestras.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a ver, Fernando, si me vas a poder echar una mano, porque esta también es un poco enrevesada la pregunta, ¿vale?
Vamos.
Es un oyente que dice que se fue de su trabajo por voluntad propia, que cogió cita, siguen diciendo en el INEM, pero es en el SEPE realmente, para preguntar si tenía derecho a algo. Le dijeron que tenía acumuladas 6 meses de prestaciones, lo solicitó. Pero claro, aquí llega la primera sorpresa, ¿no? Porque por un lado, si se fue de baja voluntaria,
eso es.
La cosa es que nos dice que a las semanas de haber solicitado la prestación por desempleo, le salió un trabajo de limpieza, solo media jornada. Esperaba que llegase el día 10, que es el día en el que se cobra el paro, por decirlo popularmente. Y resulta que, claro, que le llegó la notificación de que se lo habían anulado por poner en el certificado que se había dado de baja voluntaria. Ahora la pregunta es, cuando termine de barrer, que es lo que dice textualmente, ¿puedo echar el paro otra vez o lo he perdido?
A ver, muy importante y sobre todo la idea que tiene que quedar en general, las bajas voluntarias, con carácter general, bajas voluntarias, es decir, irte tú voluntariamente de tu puesto de trabajo, siempre va a suponer que no puedas acceder a prestaciones o subsidios de desempleo, salvo una situación que aparece muy regulada en la norma y en el Estatuto de los Trabajadores, que es en aquella situación en la que te modifiquen las condiciones sustanciales del contrato de trabajo. Es decir, si te modifican cosas como el horario, como el salario, como turnos, es decir, cosas que afecten a la base del contrato, en ese caso el trabajador tiene la opción de quedarse, aceptarlas, las condiciones nuevas, o bien si se va voluntariamente, ahí sí que tiene acceso. Pero fuera de este caso, que es la excepción, en el resto de los casos, si tú te vas voluntariamente del trabajo, no tienes acceso ni a prestación ni a subsidio. Esto es lo que le ha pasado básicamente a él, que se fue de un trabajo, claro, ¿qué es lo que pasa? Que va a la oficina de empleo y únicamente dice, oiga, yo quiero solicitar prestaciones, ven su situación y le asesoran, oiga, pues usted puede acceder a un subsidio por tanto tiempo y demás. Pero claro, cuando nos llega el certificado de empresa, de la propia empresa que certifica que ha sido una baja voluntaria, ahí es cuando le dicen, pues no puede acceder. De todas maneras, puede estar tranquilo porque ahora está trabajando. Al estar trabajando en otro trabajo, en cuanto finalice ese trabajo, es decir, si tiene un cese de carácter involuntario, bien sea un despido o bien sea una finalización de su contrato, podrá volver a solicitar la prestación y entonces lo que se hará es contabilizar todo el tiempo todas las cotizaciones que tuviese de su contrato anterior y del actual. Por tanto, perder cotizaciones no va a perder. Lo que pasa es que ahora no podrá cobrar mientras está trabajando, no podrá compatibilizar y no se reconoció en su momento, se le denegó la prestación anterior por una baja voluntaria.
Lo que ocurre es que trabaja ahora media jornada, con lo cual no sé si luego eso influye de cara a la prestación.
Ahora, tal como está, si va a acceder a un subsidio, lo que va a pasar es que el último contrato en el que estuvo es a jornada parcial. Al ser a jornada parcial, se reducirá la cuantía del subsidio en proporción al tiempo que trabaja. ¿Qué es lo que le va a pasar? Que en vez de cobrar los 430 euros, si está a media jornada, cobrará la mitad, 215. Eso es lo que le va a pasar.
Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Y vamos enseguida a resolverte otra cuestión también con Fernando. Pero antes tenemos que hablar de consejos importantes. (Risa) que ya nos lo ha avanzado cuando hemos empezado el programa Gema López, orientadora laboral de la plataforma igualate.org. Hoy hablamos de cómo elaborar un plan de marketing de nosotros mismos. Gema, ¿cómo lo hacemos?
Pues sí, de eso vamos a hablar. Pues lo primero que tenemos que pensar es que en que no nos moleste la idea de tener que vendernos a nosotros mismos. Uh-huh. Por mi experiencia como orientadora en general, es algo que a la gente le genera mucho rechazo, la idea de tener que venderse a sí mismo en una entrevista de trabajo y en este caso pues hacer una estrategia de comunicación para vender lo que uno o una sabe hacer. Lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro cuál es nuestro objetivo profesional, qué es lo que queremos comunicar y a quién se lo queremos comunicar. Tenemos, igual que si hiciéramos un plan de ventas, un plan de marketing de cualquier producto o servicio, tendríamos que pensar en a quién nos vamos a dirigir, quién es nuestro cliente potencial. En este caso, como el producto, digamos, o el servicio somos nosotros mismos, lo que tenemos que pensar es a qué tipo de empresas nos queremos dirigir. O si lo que queremos es aumentar nuestra red de contactos profesionales, ¿cómo son nuestros contactos profesionales? Eso es básico para empezar a trazar el plan y para fijarnos el cómo lo tenemos que hacer y qué herramientas vamos a utilizar. Uh-huh. Si decidimos, por ejemplo, yo creo que lo más importante es fijarnos un calendario, es decir, decidir qué somos profesionalmente, a quién le vamos a comunicar lo que sabemos hacer profesionalmente y qué herramientas vamos a utilizar para comunicarlo. Si hemos decidido que vamos a utilizar un blog, si vamos a utilizar redes sociales y profesionales como LinkedIn o Twitter y cuándo lo vamos a hacer. Tenemos también que hacer un calendario, un plan de acción. Por ejemplo, si nos dedicamos a la educación o al mundo editorial o somos correctoras de texto o ilustradoras y hemos decidido utilizar Twitter, tenemos que tener muy claro, bueno, pues cuál es el día de las librerías, cuál es el día del libro, cuáles son las etiquetas o hashtags importantes esos días y cuáles son otras etiquetas o hashtags que a lo largo del año utiliza la gente de nuestra profesión para publicar contenido interesante. O si nos dedicáramos a la salud, al mundo de los cuidados, tendríamos que hacer lo mismo, ver cuáles son los hitos anuales importantes, qué es lo que podemos comunicar y dónde vamos a generar ese contenido. Si hubiéramos decidido, por el contrario, utilizar LinkedIn, o bueno, puede que queramos utilizar ambas. En LinkedIn, en ese caso, tendríamos que ver en qué grupos de debate vamos a publicar, con qué frecuencia vamos a actualizar nuestro perfil y con qué tipo de contenidos. La idea
y sobre
es
todo
que,
trabajar también un poco los contactos, ¿no? En LinkedIn es sobre la base que tú formulabas al principio, es decir, conocer aquellos contactos que nos pueden servir un poco de enlace o de enganche a las empresas que nos puedan interesar.
Eso es. Lo fundamental es que tienes que tener muy claro cuál sería la empresa que me podría contratar o dónde están ubicadas esas empresas y cuáles son esos contactos profesionales que son interesantes, que son influyentes en nuestro ámbito profesional, que pueden servir, como tú decías, de intermediarios o que pueden facilitarnos una información concreta que puede ayudarnos para seguir avanzando en ese plan de acción nuestro. Sí. Es lo importante, sobre todo, es que en todo lo que hagamos e independientemente de la herramienta que utilicemos, lo que tenemos que estar es comunicando qué sabemos hacer
ya.
Y qué podríamos llegar a hacer si nos dieran una oportunidad profesional.
Y luego es importante también, Gema, ser flexibles, porque una cosa es que a priori decidamos pues esos caminos que tú nos comentabas y otra cosa es que de vez en cuando también conviene repasar si estamos siendo realmente eficaces o no y cambiar incluso de estrategia.
De hecho, si hiciéramos muy seriamente, como si hiciéramos un plan de marketing como lo haría una empresa, tendrías que fijar unos objetivos que fueran medibles. Podríamos fijar desde, pues si tenemos un blog, si nuestros contenidos están resultando más interesantes, si tenemos ahora más seguidores, si nuestra red de contactos está aumentando, Si no es así, tenemos que ver qué es lo que está fallando en esa estrategia que nos hemos trazado. Uh-huh. Eso es fundamental. Puede que efectivamente que nos estemos equivocando en el camino que hemos elegido. Y por eso es importante fijar un objetivo profesional, que es el que queremos cumplir, pero luego dentro de ese objetivo profesional tenemos que tener marcadores para ver si realmente nuestra estrategia está obteniendo frutos, estamos avanzando.
Y se puede estandarizar, es decir, puede ser el mismo plan de marketing para todo tipo de profesiones, con los matices que has empleado, ¿no? De saber a qué empresa nos debemos dirigir, o puede haber diferencias en función de los sectores.
Son, como siempre decimos, no hay recetas magistrales. Hay una serie de pautas, es decir, independientemente de la profesión, tenemos que tener muy claro el objetivo, tenemos que intentar tener marcadores para evaluar nuestro plan de marketing. Probablemente muchas profesiones van a utilizar las mismas herramientas o los mismos cauces, pero siempre va a haber modificaciones, porque no en todos los ámbitos la gente, por decirlo de alguna manera, se mueve igual profesionalmente.
Claro, claro.
Entonces,
algunos...
sí es muy importante personalizar lo que estamos haciendo.
Perfecto. Muy bien, Gemma, pues...
Una cosa que os quería decir al hilo del informe de Pepa, de los adictos al trabajo.
Sí.
En la búsqueda de empleo y cuando se establece una estrategia de búsqueda en redes, también pasa un poquito eso. No es que nos convirtamos en adictos a la búsqueda de empleo, pero sí es verdad que hay mucha gente que está todo el tiempo hiperconectada con la búsqueda, que sondea los portales pues de manera casi compulsiva, que está publicando constantemente. Y hay veces que lo que hay que hacer es dirigirla mejor al objetivo, que es dedicar tantas horas, porque corremos el riesgo de enfermar por no ver que lo que estamos haciendo tiene resultados en el tiempo que nos habíamos planteado.
La regla del 8, ¿no? 8 horas para buscar trabajo, 8 horas para otro tipo de actividades y 8 horas para dormir o descansar o lo que cada uno quiera hacer, ¿no?
Exactamente. Hay que cuidarse también para que la búsqueda de empleo tenga éxito y tenemos que utilizar todas estas herramientas que están a nuestra disposición y que nos lo facilitan, pero que también hay veces que tienen ese efecto de estar chequeándolas de manera constante.
Gemma López, un placer como siempre. Hasta
igualmente
la semana que viene. Hasta luego.
Gracias. Adiós. Un saludo. Hasta luego.
Y vamos con la tercera, como si fueran las sevillanas, pero son las consultas que nos formuláis a través de nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp, pero aquí, por favor, solo notas de voz. El teléfono del WhatsApp es 628-09-11-17, 628-09-11-17. Esta, yo creo, Fernando, es la más facilita, vamos,
sí,
la más clarita, ¿no? No facilita por el contenido, sino por la exposición. Dice, estoy cobrando la prestación, ahora estoy en espera para que me llamen porque le tienen que operar de una rodilla. ¿Se le paraliza el cobro?
Muy importante, no se le va a paralizar el cobro. Está percibiendo una prestación contributiva y, por tanto, el SEPE va a continuar pagándole sin ningún problema en el momento que caiga de IT. Si cae de IT, la única obligación que tiene que tener clara es que tiene que trasladar al SEPE todo, tanto el parte de baja, los partes de confirmación y el parte de alta en su momento, cuando le den el alta correspondiente. El SEPE continuará pagando su prestación sin el más mínimo problema y, muy importante, se le va a suspender también la demanda de empleo. Es decir, como está en una situación para que no le lleguen ni ofertas de empleo, que a lo mejor no puede realizar por la situación en la que se encuentra, de incapacidad, y también para que no le llamen para determinados cursos porque no puede asistir a ellos. Entonces, en estas situaciones, el SEPE continúa pagando, se suspende la demanda de empleo y en el momento en el que, una vez que finaliza su prestación contributiva, si continúa en situación de IT, lo que tendrá que hacer es, sencillamente, como se ha agotado la prestación contributiva, tendrá que dirigirse al INSS para que el INSS le continúe pagando esa incapacidad temporal. Pero vamos, que cubierta va a estar y continuará cobrando por parte del SEPE su prestación sin el más mínimo problema.
Perfecto. Bueno, buenas noticias, por tanto. Hombre, esperemos sobre todo que se recupere de esa operación de rodilla, que es lo más importante. Al final, la salud es lo más importante. Pues, Fernando Maján, muchísimas gracias por habernos atendido desde el SEPE, que los tenemos fielmente aquí todos todos los lunes para atender vuestras consultas. Hasta muy la bien. Semana que viene, no sé si contigo o con alguna de tus compañeras, pero aquí estaremos. Y ahora tenemos que contar un mensaje importante que seguro que te va a interesar. Sobre todo si quieres montar un negocio, necesitas ayuda para ello, eres además inmigrante, dispones de NIE extracomunitario. Bien, pues puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo te van a asesorar, te van a acompañar durante todo ese proceso que es muy importante. ¿Qué te interesa? Ve a coger papel y bolígrafo porque te pueden informar en el teléfono 91-539-8126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega el espacio en el que nuestra abogada María José López nos saca de dudas sobre todas esas situaciones que tenemos los trabajadores y que queremos saber si son legales o no. Hoy tenemos la consulta siguiente.
Esther nos dice, llevo 3 años trabajando para la misma empresa con un contrato indefinido. Aunque mi contrato no especifica la jornada laboral, he estado trabajando esos 3 años en horario continuado de mañana. Ahora la empresa me ha notificado que debo trabajar en horario partido de mañana y tarde. Eso me provoca problemas porque no me permite recoger a mi hijo del colegio. ¿Puedo negarme legalmente a ese cambio de horario? Y si decidiera no seguir, ¿tendría derecho a alguna indemnización?
Así que Paco Delgado ha hablado con nuestra abogada y también con personas que por la calle también expresan su opinión sobre este particular, porque queremos testar si es una duda solamente de nuestra oyente en este caso o es una duda más generalizada.
Una duda que ya te aviso, Javi, que como nos comenta María José López, tiene muchas aristas, tiene matices, ¿eh? El asunto en concreto que nos plantea Esther. Sin embargo, el Estatuto de Trabajadores abre una ventana a la posibilidad de que su situación, aunque no incluya el horario en el contrato, puede ser una alteración de sus condiciones laborales.
La primera cuestión es que dice su convenio colectivo del sector, ¿no? Pero en principio el cambio de la jornada de trabajo, los horarios y distribución del tiempo pueden ser, constituir según el Estatuto de los Trabajadores, modificaciones sustanciales de su contrato de trabajo, de sus condiciones de trabajo, ¿no?
Por lo tanto, una vez dicho esto, las recomendaciones de María José López para Esther son 3.
Ella puede aceptarlo, puede impugnarlo, puede ir a la vía jurisdiccional y basarse en que hay un menoscabo a su dignidad, puede tener una indemnización de 33 días por año trabajado o puede rescindir el contrato y se le puede dar una indemnización de 20 días por año trabajado.
Eso sí, hay otra posibilidad, que es...
O sea, la cuarta ya sería, por
sí,
tanto.
Sí, pero no es por sí una situación directa, sino una cuarta vía, que es que aquí sí que es importante los matices. Si el hijo de nuestro oyente tiene menos de 12 años, en ese caso podría solicitar la reducción de jornada. ¿En base a qué? En base a la ley de conciliación familiar.
Otra cuestión es el tema de la compatibilidad. Tiene que recoger al chico, a su hijo, ¿no?, al colegio, ¿no? Entonces ella podía plantear también un tema de reducción de jornada en esa dirección que le asiste la legislación hasta niños menores de 12 años, hasta hijos menores de 12 años.
Probablemente sea menor de 12 años, ¿no? Porque yo creo que los chavales... Bueno, no me voy a meter. Con más edad de 12, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues por eso digo, me iba a callar, iba a decir primero, porque claro, yo en mi época con 12 años ya íbamos solos al colegio, pero sí, no, claro, ahora las cosas han cambiado.
Sí, de todas formas la reducción, bueno, supongo que también es una reducción de...
De dinero, claro, lógicamente.
Como tú mismo has mencionado antes, de que vamos a preguntar a los ciudadanos, porque habrá más de uno que se preguntará, oye, ¿y estos de Madrid Trabaja no hacían primero una encuesta antes de resolver la duda? ¿Habrá quien se piense incluso que
nos gusta innovar.
Esta semana, a lo mejor estaba yo perezoso y no me he acercado a hablar con los madrileños.
A lo mejor.
Pues no. El tema es que hoy, esta semana, por cosas del azar, y para que se vea que estas encuestas son auténticas y son veraces, esta semana los ciudadanos han estado tan cerca, sobre todo algunos, en concreto ahora os escucharéis, de la respuesta de María José López, que los hemos dejado pues para el final.
Pues sí, yo creo que sí. Si en el contrato no aparece que ella tenía solo turno de mañana.
Yo no sé, si en el contrato pone que no puede cambiar el turno, será ilegal. Si en el contrato no pone nada, pues supongo que podrá hacerlo.
Si el convenio no dice lo contrario, pues como el pobre desgraciado que trabaja en una cafetería que abre todos los festivos y los domingos.
Si en el convenio del sector no se amparase ese cambio de horario y pudiese acreditar que aunque no esté recogido en el contrato fue lo que pactó, pues entonces habría una modificación sustancial del contrato de trabajo y podría solicitar la resolución y tendría derecho a indemnización.
Toma ya, te has encontrado todos los abogados que te paseaban hoy por...
Sí, me ha acercado una calle todo de abogados.
Bueno, no queríamos hacer spoilers.
No.
Si hablásemos en términos cinematográficos, poniendo primero la encuesta, porque claro, ya revelábamos la respuesta de nuestra abogada. En fin, que enseguida hablamos de Irlanda, de esa oportunidad tan interesante que hay para trabajar en restaurantes de los McDonald's, pero tenemos que hacer una pequeña pausa.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Es el momento para el empleo público, última semana para 131 plazas de controlador aéreo en la empresa Enaire.
Son plazas para destinos en todo el país. Se necesita tener el título de bachillerato, la licencia de controlador de tránsito aéreo y el certificado médico aeronáutico de clase 3. Además, es imprescindible tener un buen nivel de inglés. El proceso de selección se hará a través de 3 pruebas, una primera de conocimientos generales, otra de conocimientos prácticos y una tercera de inglés y conductual. El plazo para presentar las solicitudes en la web de Enaire está abierto hasta el próximo 23 de noviembre.
6 vacantes en el Instituto Geológico y Minero de España.
Para 3 de las vacantes es necesario el título universitario o de doctor, uno de ellos específicamente en ciencias geológicas. Otras 2 plazas son de titulado medio, para los que son necesarios el título de bachillerato de formación profesional en grado medio o superior. La última es una vacante de oficial, para la que se precisa el título de educación secundaria obligatoria. La mayoría son contratos de una duración de 36 meses, a excepción de uno de los de titulado superior, que es de 12. El plazo para presentar las solicitudes y documentación está abierto hasta el 24 de este mes.
Otros 4 puestos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2 de los puestos son en la propia Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del CSIC. Las tareas a realizar serán las de evaluación de proyectos. Son contratos por obra y servicios para los que se requiere titulación universitaria especializada en ingeniería industrial. Las otras dos vacantes son de doctor en astrofísica y matemáticas, respectivamente, para proyectos de investigación. Es imprescindible tener la titulación de doctor en cada área. Quien quiera solicitarlo debe darse prisa porque el plazo terminará este jueves.
Y un puesto de oficial de primera en el Ayuntamiento de Valdeavero.
Para labores de fontanería, albañilería, jardinería, carpintería, cerrajería, electricidad y conducción de vehículos. El proceso de selección se hará a través del sistema de concurso oposición. Es un contrato de relevo. Y para la constitución de la bolsa de empleo, el solicitante debe estar en situación de desempleo o de contratación temporal con el ayuntamiento, poseer el título de la ESO y el carné de conducir. El plazo para presentar la solicitud termina el próximo 21 de noviembre.
¿Qué te interesa alguna de estas oportunidades? Web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 19 de noviembre. Ay, Ana Carreras, asesora de la red Eures, en este programa. Si me pillase a mí con 20 añitos menos o 30 añitos menos, que cogía yo las maletas y me iba a trabajar.
Sí, es que me vas de bebé. 40 añitos menos.
Que cogía las maletas y me iba a Irlanda.
Pues sí.
A Dublín.
Ya lo creo, porque estas ofertas hay que tomarlas no solamente como una posibilidad de empleo, sino como una experiencia de vida, capacidad pues para aprender un idioma y encontrarte con otro mundo.
Y bueno, tenéis una oportunidad, que es de la que llevamos hablando todo el programa, para trabajar en McDonald's, en varios restaurantes de esta empresa en Dublín, y también hay dos tipos de puestos, ¿no?
Sí, es dos procesos de reclutamiento que va a tener lugar los días 12 y 13 de diciembre en Alicante. Todavía no tenemos la dirección fija, ya la sacaremos.
Lo cual no quiere decir, perdona, Ana, que los madrileños no puedan asistir.
No,
se centraliza en una ciudad española, pero pueden asistir desde cualquier lugar.
Desde cualquier lugar del territorio nacional, efectivamente. Tienen que presentar su candidatura en este caso, junto con el currículum vitae, a la dirección es el eures.grupomixto@sepe.es.
Perfecto.
Nosotros haremos una primera preselección que enviaremos a la empresa. Y la empresa, como te decía, se trasladará a Alicante estos dos días para hacer el reclutamiento de las dos procesos que tiene. Uno es, ofrece 15 vacantes para General Assistant, que viene a ser el perfil habitual de empleado de McDonald's, que todos conocemos.
Sí.
Con lo cual,
personal de restaurante, podríamos decir, o
es el que va a manipular los alimentos, el que va en la barra, va a recoger el pedido y a entregarle el pedido. Entonces no se le pide experiencia ni formación alguna, un conocimiento medio del inglés. Y bueno, pues las personas que pasen, superen el proceso de reclutamiento, pues se tiene previsto que para después de las Navidades, para mediados del mes de enero, se incorporarán allí.
Al trabajo, ¿no? Eso por un lado. ¿Y el otro proceso?
El otro proceso es un poquito más complejo. Es lo que se ofrece, son el perfil es de Training Manager, que viene a ser a coordinador de equipo. Entonces aquí sí se pide una formación en marketing o gestión empresarial o en hostelería, y también con una experiencia en el sector de catering o ventas. Y aquí el inglés pues ya es un poquito más alto, y bueno, si se supera esa primera fase de entrevista que tendrá en Alicante, tendrá lugar una segunda fase en Dublín.
Ah, o sea que, pero con los dos apartados, en los dos programas o en concreto con este programa de managers.
No, este es solamente para estas plazas de coordinador de equipo, sí. Son los que tendrán que pasar una segunda entrevista en Dublín.
En Dublín, y además entiendo que es también, de alguna manera, un programa de prácticas, ¿no? Porque el training en inglés normalmente da a entender que es un programa un poco para entrenarlos, por así decirlo, ¿no?
Sí,
para...
es que tanto en uno como en otro van a recibir una formación de la empresa.
Claro.
Y bueno, pues los sueldos, no es que sean...
Te iba a preguntar, digo por lo menos les darán para vivir allí.
Sí, para vivir de una manera muy limitada, pero sí.
O sea,
para,
no para
vivir.
¿Alegrías?
Para enriquecerse poco.
No. Bueno, es que además es un sector, ya no solamente esta empresa, sino en general el sector donde enriquecerse es complicado.
Es complicado, sí, efectivamente.
Hay que servir muchas hamburguesas.
Sí.
Pero hay que señalar que la empresa irá a recibirles al aeropuerto. Les proporcionará información de alojamientos, sí, próximos a los centros de trabajo, y les proporcionará la formación, con lo cual hay posibilidades de que estas personas, estos candidatos, pues luego medren en la empresa.
Claro, o fuera incluso de la empresa, porque también una vez que te encuentras allí en Irlanda, pues quién sabe, a lo mejor surge otra oportunidad más interesante, incluso para aquellas personas que han estudiado alguna titulación concreta relacionada con su titulación, porque cuando uno se marcha, en general se sabe cuándo se marcha, pero no cuándo regresa, si es que regresa, ¿no?
Sí. Irlanda además es un país cuyo carácter de las personas es muy afable. Dicen que son muy similares a los españoles,
claro.
Y la gente se encuentra muy a gusto.
Bueno, pues permíteme un momentito porque tenemos como cada lunes a nuestra trabajadora observadora. Le voy a preguntar a ver si ella se va... Porque ella es jovencísima, ella no tiene que esperar 20 o 30, o sea, quitarse 20
tiene
o 30
que dar
años
atrás
menos.
Como otros.
Claro. María López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Que no te irías a Irlanda a trabajar en un McDonald's?
Pues yo, no me lo digas dos veces, solo por conocer el país igual me iba para allá, ¿eh?
Por eso digo que es una aventurilla, ¿no?, en la vida.
Bueno, quizás me lo precisaba por los niños y el colegio, pero si estuviera yo sola con mi marido, pues vaya que me iba.
Claro que sí. Bueno, María, ¿qué nos cuentas esta semana?
Bueno, pues Javier, ¿cuántos días quedan para el que llaman el Black Friday?
Pero si yo creo que ya estamos y empezaba
ya... El viernes negro.
Ya empezaba hoy, muchas empresas empezaban hoy.
Mira, acabo de ir dando un paseo por las tiendas porque digo, voy a pasarme, no voy a hacer que yo hable de más. Ya sabes que soy esa mujer observadora. Y nada más pasarme, pues en una ya me decían, señora, ya tenemos las ofertas del Black Friday. Me han dicho que en una conocida marca de cosméticos, 3x3, pagas 3, te llevas otros 3, los más baratos, eso sí, gratis. Y qué casualidad, oye, que hoy la barra de labios que compro siempre yo, la más económica, a 4,95, ya no estaba a 4,95, la más barata era 6,95.
¡Jolines!
O sea que lo de 3x3, bueno... Como dirían el señor Mota, el humorista, las gallinas que entran por las que salen, ¿no?
Sí.
Bueno, otra táctica, porque nos dejamos atrapar por el marketing y por la publicidad, esa la denuncian las asociaciones de consumidores. Nos dicen que en el 80% de los casos, varias semanas antes suben los precios y cuando se va aproximando este viernes negro, lo que hacen es bajarlos, con lo cual lo estamos comprando en el 80% de los casos al mismo precio que tenía antes del viernes negro.
Claro.
Con lo cual, otras que entran por las que salen. Y mira, Javier, otra estrategia más. Yo no sé si habéis visto hoy lunes, no este fin de semana ya, hoy lunes, la ropa estos días en los establecimientos. Me encantaría, por favor, si hay algún dependiente escuchándonos, que nos dé el chivatazo.
Sí.
¿Os habéis pasado todo el fin de semana cambiando la ropa, chicos? Porque ya están en las perchas, los abrigos, las camisas y las chaquetas más feas que os podéis imaginar. Entonces, señores, que nadie da duros a pesetas, que es como cuando vamos a las grandes superficies y está la leche súper barata y te das cuenta que es que si te descuidas quedan 3 días para que caduque.
Claro.
Pues esto es un poco igual. Ahora, además, se han inventado estos anglicismos y entre los viernes negros, los outlets o las prendas de bajo coste o de low cost y las rebajas, En fin, que si lo necesitan, que cómprenlo. Pero que si no, qué ganas de dejarse seducir por una tradición americana que no nos sale nada rentable. Porque mira, Javier, si se te queda algo negro, eso es el bolsillo.
Y luego viene el Cyber Monday.
Pues ya ves,
la semana que viene.
Permíteme que te diga otra chorradilla más. Sí. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias María, un abrazo. Ah, ya se nos ha marchado. Bueno, pues ya es turno.
Los comerciantes piensan otra cosa.
Hombre, los comerciantes están encantados.
Están encantados con estos días.
Y los cibercomerciantes todavía más, más encantados. En fin, bueno, mañana, por cierto, vamos a hablar de algo relacionado con el Black Friday, porque resulta que faltan repartidores en Madrid, o sea que es una oportunidad de empleo que debemos tener en cuenta. Ana Carreras, de la Red Eures, muchísimas gracias por habernos ofrecido esa oportunidad tan estupenda para viajar y para vivir en Irlanda una temporadita. Muchas gracias.
A vosotros.
Y la semana que viene os esperamos aquí.
Por supuesto.
A las asesoras de la Red Eures. Ahora llegan las noticias, después, por supuesto, Madrid Directo con Nieves Herrero y nosotros mañana a las 3 puntuales aquí. Que no se me olvide, Lourdes Mercado estuvo en el control técnico de sonido. Hasta mañana.